Estás escuchando Amigos de los Castillos en radioviajera.com.
Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo estáis? Una semana más estamos otra vez aquí en Amigos de los Castillos y, por si no lo habéis notado, entramos ya en el mes de diciembre y ya todo huele a Navidad. Vas al supermercado y ves todas las estanterías llenas de turrones y polvorones, en las ciudades ya también se empiezan a colocar las luces por las calles y cada vez estamos ya pensando en las cenas de empresa, en la lotería o en comprar los regalos del amigo invisible o de Navidad. Bueno, en fin, que ya está aquí la Navidad. ¿Y cómo me gusta a mí la Navidad? ¿Alguna vez habéis pensado cómo sería la Navidad en la época medieval? Yo la verdad es que me lo he planteado varias veces porque sería curioso por un año poder viajar atrás en el tiempo y vivir unas Navidades tal y como lo hacían en el siglo XV o XVI, ¿no? ¿Os imagináis las armaduras de los castillos decoradas con espumillón? ¿O un árbol de Navidad junto a la chimenea? Sería divertido, la verdad. Bueno, ya os he dicho que me gusta mucho esta época del año y todo lo que conlleva la Navidad. Pues reunirse con la familia, dar rienda suelta a nuestra solidaridad y celebrar que un año maravilloso acaba y que empieza otro que será todavía mejor. Y por eso, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre castillos españoles donde alojarse en Nochevieja y donde pasar una velada diferente e inolvidable, por si estáis pensando, bueno, pues en tener unas fiestas diferentes, en hacer algo que no soláis hacer en otra época del año, algo original. Así que, ya sin más dilación, empezamos. Empezamos con un castillo que a mí personalmente me fascina, que es el castillo de Arteaga, en Vizcaya. También se le conoce como castillo de la emperatriz Eugenia de Montijo. El castillo fue destruido por Pedro de Castilla en 1358, pero se levantó de nuevo posteriormente. Durante el siglo XV padeció todas las guerras y las inclemencias del tiempo, y una vez restaurado albergó a los carlistas conducidos por el general Velasco, quien ocupó el edificio como residencia personal. Destacan aquí los vínculos familiares de sus fundadores, los Arteaga, con la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, y gracias a los cuales el castillo se le cedió al hijo del emperador, que mandó traer a especialistas y trabajadores del Palacio de Versalles. Era el año 1856, y Eugenia de Montijo, mujer del emperador, era propietaria del solar de Arteaga, y llegado el momento decidió recuperar el deteriorado castillo en agradecimiento por tal honor. Entre los años 1856 y 1870 se restauró de nuevo, y 3 años después fue cuando acobijaría a las tropas carlistas que antes hemos comentado. Constaba de una torre central con una muralla y con torres en las 4 esquinas, de lo que solamente hoy en día queda la Torre del Homenaje y otras 2 de forma circular, que fueron modificadas en el siglo XIX. La Torre del Homenaje se encuentra, a su vez, rodeada por una cerca. Se sabe que hubo un puente levadizo y un foso. Se compone de 4 pisos, alcanzando una altura de hasta 30 metros, y en sus muros se abren algunos vanos rematados en arcos apuntados, en los que se alternan diversos colores, y lo que nos recuerda a las construcciones de origen árabe. En el segundo piso estuvo el oratorio con vidrieras. En una de las esquinas se aprecia un garitón poligonal que alberga una escalera espiral que une su parte más baja con la más alta. Como elemento decorativo, cabe destacar el escudo de la familia de los Guzmán que nos aparece en la puerta principal y que se remata con una cornisa de matacanes. Este palacio-castillo se ubica en una zona privilegiada del estuario del Urdaibai, no lejos de la histórica localidad de Guernica. Al contrario que los castillos defensivos españoles, no se emplaza en una zona elevada, sino más bien en una llanura, en un prado, rodeado de árboles y de mucha vegetación, lo cual también le da un toque distintivo y muy bonito. También en este aspecto se parece al castillo de Fontainebleau y a otras residencias reales francesas, así que os podéis imaginar su gran majestuosidad. Seguimos hasta Cáceres, donde encontramos el castillo de Jarandilla de la Vera. Esta villa perteneció a la ciudad de Plasencia durante casi toda la Baja Edad Media. Su historia es igual a la de Plasencia. Su origen es musulmán y durante el reinado de Alfonso VIII se volvió a fundar. En el año 1311 fue posesión de la corona y en 1369 fue entregada por Enrique II a los Álvarez de Toledo. Hay constancia de la realización de obras de fortificación a mediados del siglo XV, lo cual suscita la alarma y la reclamación de los Zúñiga de la ciudad de Plasencia. Sin embargo, las obras continuaron y posibilitaron la construcción del castillo que puede verse hoy en día, aunque algunos elementos ya se han perdido, lógicamente, con el paso del tiempo. La Guerra de la Independencia también hizo sus estragos en él. En el año 1556, Carlos V se alojó en este castillo a la espera de que se terminase la construcción de su residencia junto al monasterio de Yuste. Aunque del carácter austero del emperador no habría que esperarse ningún lujo, sí al menos una imagen de nobleza y de cierta dignidad que indudablemente también se proyecta desde ese tipo de construcciones. Es curiosa la descripción que hacen del castillo algunos escritores como Gervasio Vela y Nieto. Comparan el edificio con un lugar paradisiaco lleno de jardines, arboledas y árboles frutales como el limonero. No solamente muestran estas frutas, sino que aluden también al sugerente perfume y al buen olor que dejan por las estancias del palacio. También, por supuesto, se elogia el gusto decorativo del edificio, algo que todavía hoy se puede apreciar. El castillo tiene una planta rectangular muy simétrica con un patio en el centro. Contó seguramente con un recinto exterior que contribuía a regularizar el terreno circundante. Dentro de este existía un segundo recinto murado más contundente que estaba flanqueado con cubos y torrecillas redondas en los lienzos y en las esquinas, como todavía se puede ver en el flanco de la parte trasera y sobre todo en lo que debió ser la puerta principal de esta barrera, que también se conserva abierta entre dos cubos cilíndricos flanqueantes que aún mantienen importantes recursos defensivos, como las troneras, las almenas y los adarves que recorren la parte superior, y sobre todo los restos de un foso que permite suponer que originariamente contaba con un puente levadizo, aunque hoy en día existe otro puente fijo de obra. En el interior está el cuerpo principal del castillo, de forma cuadrangular en torno a un gran patio central con torres cilíndricas en dos de sus esquinas y prismáticas de mayor volumen en las otras dos, todo recorrido en lo alto por una sucesión de canecillos a modo de cornisa, donde pudo sustentarse un posible almenaje en lo alto. El lado septentrional, entre las dos torres prismáticas, está ocupado por las dependencias más importantes, incluso con un atractivo corredor porticado de dos pisos, todo ello de estilo gótico con una estructura especialmente atrevida en el piso superior, donde además de un pretil de tracería calada, cuenta con arcos carpaneles muy planos. En los otros lados también se adosan otros edificios de servicio, aunque aquí las transformaciones han sido todavía mayores. La torre del homenaje se eleva por encima del resto del edificio, y en ella se abren una serie de ventanas que son muy recientes y que sin embargo aparecen pocos vanos que den al exterior del edificio. Toda la estructura está rematada en una cornisa amatacanada. La torre del homenaje no tiene almenas, lo cual es una nota significativa de este tipo de construcciones defensivas. Hoy en día este castillo está convertido en un parador nacional que si no lo habéis visitado tenéis que hacerlo. Nuestra siguiente parada del viaje es el castillo de Curiel, en Valladolid. Está situado en una roca sobre un cerro a casi 1000 metros de altura. El castillo de Curiel es el más antiguo de la provincia de Valladolid y es muy posible que se iniciase su construcción en época romana, dado el hallazgo de una moneda del siglo IV. El castillo está documentado desde el siglo XI. Fue propiedad de varios reyes castellano-leoneses, entre los cuales pues destacaban Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, Pedro I el Cruel o Enrique II de Trastámara, entre otros. Constituyó la dote matrimonial de Leonor Plantagenet, la infanta Estefanía, doña Berenguela la Grande, doña Violante y otras muchas mujeres. Y durante cerca de 2 siglos fue prisión de nobles y reyes. Entre sus muros estuvieron retenidos Jaime IV de Mallorca, el infante Don Juan, el conde de Pembroke, Diego de Castilla, prisionero en Curiel durante 54 años, nada más y nada menos. Así que sus piedras han sido testigos presenciales de las gestas como las reconquistas al Islam, del Valle del Duero y la repoblación de este mismo valle entre los siglos IX y XI. Como os hemos dicho, Curiel tuvo un pasado romano, como lo atestigua la moneda de cobre del emperador Arcadio, que se encontró entre los restos arqueológicos del castillo de arriba, conocido como el de Doña Berenguela. Según una tradición, sobre la puerta de la fortaleza había una inscripción que decía: «Aquí me construyeron los curieles». No obstante, las primeras referencias documentales de Curiel datan de los años 1045 y 1065. En la Edad Media, Curiel de Duero tuvo 2 castillos. Uno de ellos todavía perdura hoy. De planta cuadrada, consta de 4 torres, almenas y aspilleras. La fortaleza de Doña Berenguela se sitúa en lo alto de un cerro y conserva parte de la torre del homenaje, así como las paredes que rodean el recinto. Pero quizá una de las mejores huellas que deja en el viajero son las vistas que se tienen desde allí. Y es que desde este mirador se puede ver la localidad vallisoletana en forma de media luna, así como una panorámica muy bonita del Valle del Duero o de Peñafiel con su castillo a la cabeza. El castillo de arriba es la fortaleza más antigua de Valladolid, pues su construcción data del siglo X. Existe un dicho popular que dice: «Buen castillo tendría Peñafiel si no tuviera a la vista el de Curiel». Cuenta la leyenda que había un gigante que ponía un pie en el castillo de Curiel y otro en el de Peñafiel y bebía el agua del Duero. La mampostería del castillo es del siglo IX. Su estructura es simple y su planta irregular. Se conserva parte de la torre del homenaje, así como las paredes que rodean el recinto. Sus muros perimetrales son probablemente del siglo VII. Era prácticamente inexpugnable debido a su situación sobre el cerro rocoso en el que estaba. En el interior del recinto reconstruido es donde se ha edificado el lujoso complejo hotelero que hoy en día podemos disfrutar. Otro de los castillos hoteles más famosos de España es el de Olite, en Navarra. Parece ser que el primitivo castillo de Olite fue levantado sobre una antigua construcción de origen romano del siglo III. Se tiene constancia y pruebas documentales de que los visigodos y posteriormente los primeros reyes de Navarra y más tarde los teobaldos utilizaron y reconstruyeron el primitivo castillo de Olite, lo que se denomina Palacio Viejo y que hoy en día constituye el Parador Nacional de Turismo. En el año 1350, con Carlos II el Malo, se iniciaron las primeras obras de ampliación con la construcción de la primera capilla de San Jorge, al sur del Palacio Viejo y en la ubicación de las ruinas de la actual, paralelo a la muralla romana y medieval y detrás de la iglesia de Santa María. También es en esa época cuando se empiezan a tener las primeras noticias de la construcción de una gran torre sobre la muralla romano-medieval, más al sur de la mencionada capilla. A partir de la subida al trono del hijo de Carlos II comenzaron a realizarse las obras del gran conjunto que conocemos hoy en día. Carlos II el Noble, aunque nacido en Nantes, fue un rey navarro y no francés. Sí que es cierto que procedía de una dinastía muy importante de la nobleza francesa y gracias a esta influencia y a las posesiones que heredó de su familia en tierras francesas, pudo desarrollar su capacidad de imaginación y su buen gusto en Olite, que se convirtió en su corte y en su palacio predilecto. Con el rey Carlos III las obras de construcción se pararon y a partir de él solamente se realizaron obras de mantenimiento y conservación que se prolongaron hasta 1808. No en vano, Olite pasó a ser propiedad de la corona de España y como tal estaba bajo la tutela de los reyes. Carlos III hizo construir un importante zoo con animales exóticos que se hallaba en los desaparecidos jardines o huertos del rey, al este del actual palacio. Olite se convirtió en la sede de los virreyes de Navarra, aunque no se tiene constancia de que permaneciesen en el palacio de forma muy prolongada. Felipe II ordenó las obras de mejora en el siglo XVI que reforzaron la Torre de los Cuatro Vientos y la de las Atalayas. El castillo Palacio de Olite es una de las construcciones más importantes de la zona y una de las joyas de la arquitectura militar navarra, singular por unir elementos militares y residenciales. El recinto se articula en varios núcleos. Uno de ellos es el actual parador, que se compone de un recinto rectangular y tres torres. Otra parte es el llamado Palacio de la Reina, que no son otra cosa que las ruinas de la Capilla de San Jorge, el Oratorio del Rey, las galerías alta y baja de la capilla y la base de una torre ya desmochada de basamento romano que servían de comunicación entre el Palacio Viejo y el Palacio Nuevo. El último núcleo está formado por una serie de cuerpos alrededor de la Torre del Homenaje, que es el lugar en el que se encuentran las dependencias reales. El denominado Palacio Viejo, el actual parador de turismo, es un recinto rectangular articulado alrededor de un patio central con tres torres. También hay una serie de torres en la parte central, destacando la de los Cuatro Vientos, desde la que contemplaban los torneos los reyes navarros. En las torres hay que destacar la presencia de almenas, cornisas, matacanes y toda una serie de elementos defensivos. La parte más grandiosa del palacio es el Palacio Nuevo, reconstruido enteramente por Carlos III y sobre una torre central de menor tamaño y altura, ya que debió de ordenar construir su padre Carlos II. Las estructuras se articulan en torno a un gran torreón macizo, dentro del cual se ubicaban las estancias más lujosas y ricas del palacio. A su alrededor crecieron una serie de dependencias, torres y murallas en función de las necesidades del rey, de sus ideas, de sus caprichos y, sobre todo, de su poder económico. La mal llamada Torre del Homenaje es una reconstrucción muy discutible del siglo XX de la Torre de Vit, recrecida y aumentada en altura en las mencionadas restauraciones, ofrece una imagen muy diferente a la que probablemente tuvo entre los siglos XIV y XV. Bajo la capilla de San Jorge hay una bodega vacía. En los pasadizos cercanos que recorren gran parte de la población medieval de Olite, algunas bodegas comerciales las aprovechan para depositar allí las grandes botas de vino, pero la bodega del palacio no tiene utilidad. Un viajero alemán del siglo XV que recorrió las cortes y palacios de los reyes más famosos de la época describió en su diario, que se conserva actualmente en el Museo Británico de Londres, la siguiente frase sobre el castillo de Olite. El heraldo me hizo ver el palacio y seguro estoy que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso y de tantas habitaciones doradas. Vilo yo entonces bien, no se podría decir ni aún se podría imaginar cuán magnífico y suntuoso es dicho edificio. Enclavado en una de las salas del palacio de Olite, el parador príncipe de Viana encierra la leyenda de un fantasma noble y medieval. Se escuchan ruidos, lamentos y melodías de otros tiempos que los espíritus que pueblan el castillo trasladan cada noche a su paseo por las torres y las salas, especialmente a la Galería Dorada. Esto es lo que relata el periodista Felipe Alonso en Leyendas de Paradores, un libro que recoge 93 relatos ligados a los establecimientos de esta red nacional. Entre todos los espectros del palacio destaca el del rey Carlos III el Noble, acompañado de su león Marzot, que pasea escuchando una música un tanto extraña, la que, según cuenta la leyenda, se tocaba en la época del rey, empleando láminas de cobre que pendían de cadenas colgadas del techo y que vibraban con el viento. Thank you. Nos vamos ahora hasta la costa de Girona para disfrutar del Castell d'Empordà. El documento más antiguo en que se cita este castillo está fechado en 1301. Casi un siglo después, la familia Margarit adquiere el castillo mediante un pacto matrimonial. En 1600 se construye la capilla de María del Remei, que significa remedio, en alusión a su poder curativo. Hoy en día, la gente de los alrededores sigue acudiendo a este lugar santo cada año para festejarlo en el segundo domingo de octubre. Ya en el siglo XX, Salvador Dalí trata de comprar el castillo para su esposa Gala, pagándolo con su arte, pero su propietario, Pedro Arpa, prefería cobrar en efectivo. En su lugar, Dalí compró el castillo de Púbol. Finalmente, en el último año del siglo XX, y después de estar abandonado durante más de 18 años, el castillo va a parar a las manos de Albert Dix y Margot Vereeghen, fundadores del actual hotel-restaurante Castell d'Empordà. En la misma comunidad catalana tenemos también el Parador de Cardona. Fue construido en el año 886 por Wifredo el Velloso. De estilo románico y gótico, incluye la denominada Sala Dorada y la Sala del Entresols. Durante el siglo XV, los duques de Cardona fueron la familia más importante de la Corona de Aragón, solo por detrás de la Casa Real. Por esto se los denominaba reyes sin corona, pues disponían de extensos dominios territoriales en Cataluña, Aragón y Valencia, y vínculos dinásticos con las casas reales de Castilla, Portugal, Sicilia y Nápoles. En 1714, tras un asedio que destruyó en buena parte las murallas del castillo, fue uno de los últimos reductos en entregarse a las tropas borbónicas de Felipe V durante la Guerra de Sucesión Española. Su joya es la Torre de Miñona, del siglo XI, de 15 metros de alto y más de 10 metros de diámetro, y la iglesia románica de San Vicente de Cardona. En este parador hay también una leyenda muy conocida. Algo pasa en la habitación 712. Esta sala se mantiene siempre cerrada, a no ser que algún huésped se atreva a solicitarla. En los últimos años, los clientes que han pasado por esta habitación aseguran haber sentido en ella presencias un tanto extrañas. La mayor parte de ellos simplemente dicen que les ha costado conciliar el sueño o que han pasado una noche inquieta, mientras que otros mantienen que ha sido imposible dormir por el movimiento de muebles en la habitación superior, aunque ésta siempre ha estado vacía. Incluso el personal de limpieza del parador ha decidido acceder a la habitación de dos en dos para estar siempre acompañados en todo momento. Quieren evitar así estar solos ante algún posible fenómeno extraño como los que se han vivido en los últimos años, como por ejemplo encontrar todos los muebles juntos en el centro de la habitación, o escuchar voces, ver un grifo abierto u oír ruidos cuando no había dentro ningún cliente. Algún huésped incluso mantiene haber presenciado ciertas apariciones fantasmagóricas. Cuenta la leyenda que el origen de estos sucesos paranormales está en una triste historia ocurrida aquí en el siglo XI, cuando una joven cristiana, Adalés, se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir para siempre encerrada en la Torre Miñona, donde murió de pena. Su triste alma, según aseguran, todavía vaga por la zona y se manifiesta en estos extraños sucesos que muchos han percibido en la habitación 712. Sea cierta o no la leyenda, lo cierto es que no se puede dejar pasar la oportunidad de visitar este impresionante castillo. Alojarnos en él, además, nos permite conocer toda la villa medieval de Cardona. Llegamos ya al castillo de la semana, que en este caso es el Castillo del Buen Amor, en Salamanca. El Castillo del Buen Amor también es conocido como Castillo Villanueva de Cañedo o Castillo de Fonseca. Fue construido en el siglo XV sobre un castillo anterior del siglo XI. Originariamente fue una fortaleza militar, y las primeras informaciones datan del año 1227, cuando Alfonso IX de León permutó este lugar con el caballero santiaguista don Enrique de Sardina por la herencia de Hortazas en Ciudad Rodrigo. En 1447 perteneció al conde de Alba de Tormes, que en 1476, y ya siendo duque de Alba, entrega la localidad de Villanueva de Cañedo con su castillo a los reyes católicos a cambio de la de San Felices de los Gallegos, como un episodio más dentro de las luchas, capitulaciones e intrigas que había en Castilla durante la sucesión de Enrique IV. La leyenda popular denominó al castillo-palacio como del Buen Amor al convertirse este en propiedad del obispo don Alfonso de Fonseca Quijada, que fue obispo de Cuenca, Ávila y Osma. El obispo Fonseca transformó el castillo en su palacio donde convivió con su amante, doña Teresa de las Cuevas, con quien tuvo 4 hijos. Alonso Fonseca fue el iniciador de la Casa de Villanueva de Cañedo. Sabemos que fue un ferviente seguidor de los reyes católicos y capitán del ejército que tomó la ciudad de Toro en 1476. En 1615, Felipe III concede el título de primer conde de Villanueva de Cañedo a don Antonio de Fonseca y Enrique Freire de Andrade y Guzmán, caballero de la Orden de Santiago y descendiente directo del obispo de Ávila. Este castillo-palacio de estilo gótico, por su situación en terreno levemente ondulado y cubierto de monte, parece más que fue dedicado a estación de montería y palacio de residencia que a un castillo típicamente militar. Es de planta cuadrada y su estructura simple está construida a base de sillería. El castillo estaba aislado por un profundo foso exterior, atravesándose el mismo por medio de un puente levadizo, el cual tocaba en el antemuro o barbacana que rodeaba el edificio. En la plataforma del primer recinto se abre el palacio formando un cuadrilátero con torres a los ángulos. Ellas son término medio entre redondo y cuadrado en razón de sus esquinas curvas y la de hacia el norte se desgarra montando sobre la barbacana puesta al través, muy grande de tamaño, como homenaje de fortaleza, amparando bajo su masa la entrada del palacio que se hace por puerta de arco gótico de grandes dovelas. La puerta es adintelada, con un escudo encima y corpulentas almenas con labor de escamas. En medio de sus lienzos volaban garitas en saledizo y 3 de los ángulos se protegían con recios cubos, conteniendo aposentos abovedados en 2 pisos, de los que el inferior tenía entrada por un camino de ronda subterráneo. Del primitivo castillo del siglo XXI se conserva el sótano que tiene bóveda de medio punto y que actualmente alberga el restaurante. Si queréis pasar la noche vieja en este castillo, solo tenéis que entrar en su página web y echar un vistazo a los diferentes planes que ofrecen. Nosotros terminamos ya este programa prenavideño y os esperamos como siempre la semana que viene con mucha más información y deseándoos toda la felicidad del mundo.